lejos. El país es grande, las distancias son inmensas. Los cielos infinitos, los horizontes anchos, las voces diferentes. Y sin embargo, todo eso es nuestro. Y es lo que respiramos todos los días. El aire nuestro. Radio Nacional. Las cosas que nos unen. El aire que nos une. Nacional. La radio pública.
Lo imperioso, lo necesario, lo impostergable. Estamos con las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo. Causas urgentes. Causas urgentes.
17:34 minutos. Nos vamos a ir metiendo lentamente a nuestra causa urgente del día de hoy. Y volvemos a viajar. Hace mucho que no salíamos de viaje. En este caso, para conversar con una argentina radicada en España, en este momento, tucumana ella, autora de un montón de libros, que vamos a tener que leer en breve, que tienen que ver con cuestiones que nos vienen gustando conversar aquí en Causas Urgentes, que tienen que ver con el feminismo, con sus fronteras, con su... frontera es una palabra que nuestra entrevistada usa mucho, ya vamos a conversar en extenso con ella. Y también tengo ganas de conversar sobre algunas discusiones que se están dando desde hace un tiempo en Europa, en España específicamente, que están empezando a recorrer Argentina también. Así que sin más prolegómenos me meto a la entrevista y a saludar a Carolina Meloni, que es docente, filósofa, es escritora, autora, como decía, de muchos libros relacionados a la filosofía y al pensamiento feminista. Carolina, buenas tardes, bienvenida, gracias por atendernos.
Buenas tardes, Cintia, ¿no?
¿Todo bien?
Muchísimas gracias por contactarme y nada, un gusto estar con ustedes esta tarde, acá de noche ya en Madrid.
Bueno, gracias a vos. Hablas mucho, bueno, por lo menos hay dos de tus títulos, de tus libros que a donde metes la palabra o el concepto de frontera. Uno de ellos creo que es el más reciente, es Feminismo Fronterizos,
sí.
Y hablas en otro que se llama De las fronteras del feminismo. Este concepto, esta noción de frontera metida en el feminismo, ¿qué es lo que significa en tu trabajo en general?
Bueno, utilizo el concepto de frontera como lo han utilizado muchas autoras que se conoce como decoloniales o poscoloniales, ¿no? Que hacen toda una lectura precisamente del feminismo desde otra genealogía histórica del feminismo, ¿no? Siempre se nos ha enseñado de alguna manera que la historia del feminismo empieza en Europa, empieza con la Ilustración, y no se ha tenido en cuenta precisamente otros feminismos como pueden ser los feminismos latinoamericanos, los feminismos africanos, los feminismos asiáticos, ¿no? Entonces, feminismos fronterizos son precisamente esos feminismos que quedan un poco en la frontera de un feminismo europeo, blanco, hegemónico, ¿no? También tiene que ver con el concepto de sujetos fronterizos, de sujetos que viven en espacios, podríamos decir, liminales o en espacios de la frontera, ¿no? Desde inmigrantes, personas que tienen que abandonar su país, o exiliados o exiliadas, ¿no? Que tienen que atravesar fronteras para poder sobrevivir. También dentro de lo que pueden ser las fronteras del sexo-género, ¿no? Ajá. Entonces, es un concepto como muy complejo que podemos recuperar desde cierto pensamiento feminista para pensarnos a nosotras desde otras perspectivas.
Ajá. Ajá. Vos traes también en tus escritos un poco de la genealogía, ¿no? De las pensadoras, que por ahí no, sobre todo las pensadoras que están en este otro lado del mundo. Vos hablabas bien de...
Exacto.
Bueno, seguimos siendo un mundo, o por lo menos el mundo está cambiando demasiado rápido, ¿no? Pero hay una mirada desde lo académico muy europeísta, digamos, ¿no? En el feminismo, no sé, o los feminismos, para hablar más propiamente, no se corren de eso, ¿no? ¿Qué figuras estás tratando de que lleguen un poco a tu público?
Sí, efectivamente, y totalmente de acuerdo con vos en que normalmente, o sea, como te decía también antes, ¿no? La historia del feminismo que se nos cuenta es una historia muy eurocéntrica. Cuando desde Latinoamérica, por ejemplo, se está haciendo una producción brutal de pensamiento, tanto dentro de la academia como fuera de la academia, ¿no? Para mí una autora de referencia es Gloria Anzaldúa, que es precisamente la que empieza a hablar de los sujetos fronterizos y tiene un libro maravilloso que es Borderland, la frontera, o sea, porque incluso ella habla una lengua fronteriza que es el Spanglish, ¿no? La mezcla del español con el inglés. En Argentina, bueno, autoras como Rita Segato, María Lugones, en Bolivia una autora como María Galindo, como Silvia Rivera Cusicanqui, o sea, hay muchísimas autoras, muchísimas pensadoras, escritoras que están precisamente en la frontera de lo que se considera el pensamiento académico. Estamos también colonizados académica y epistemológicamente, ¿no? Como que solo existen unos determinados centros de conocimiento que o bien son europeos o bien están radicados en un pensamiento anglo, ¿no? Como puede ser Estados Unidos. Y sin embargo se considera que en nuestros países, como es el caso de Argentina, no hay producción de conocimiento. Hace nada ha estado, por ejemplo, acá en España, que fui a ver la presentación de su último libro, Vircano, que es otra filósofa argentina, feminista, profesora en la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET. Tenemos a Val Flores, que es otra escritora argentina, militante, activista, feminista. Entonces, no sé, yo abogo también un poco por dejar de mirar tanto Europa y empezar a mirar el conocimiento que producimos en nuestros propios países, ¿no? Y lo dice una exiliada que, bueno, que estoy viviendo en Europa, pero desde luego hago todo lo posible para que tanto mi pensamiento como mi escritura esté más del otro lado del charco que de este,
¿no? Claro, eso te iba a preguntar desde lo que puedas, si quieras contar, ¿no? Hay mucho también de tu identidad latinoamericana en todo este trabajo.
Sí, no, por supuesto, intento defenderla muchísimo. Ya estoy atravesada por el exilio, por los exilios. Mi primer exilio fue con 5 años en el 80 a raíz de la dictadura. Uh-huh. Después pude volver a Argentina con mi mamá y bueno, pude hacer parte de la secundaria. Ya el segundo exilio fue más exilio económico, que también un exilio económico es un exilio político, evidentemente, en la época de Menem, en los 90, y cuando bueno, vino un poco, no todo el primer toda la primera debacle económica post dictadura, ¿no? Uh-huh. Y bueno, al final de alguna manera también ese sujeto fronterizo es un sujeto con el que yo me identifico, ¿no? Entonces precisamente por esa condición de exiliada y de fronteriza, todo mi pensamiento está muy, muy relacionado con esta manera de pensar un poco híbrida.
Te quería consultar, Carolina, por un tema que está teniendo bastante discusión, por lo que puedo leer, por supuesto, desde acá, acceder, sí. Y que está empezando a llegar también para estos lados, que tiene que ver con algunos feminismos transexcluyentes, ¿no?
Sí.
¿Podemos poner un poquito en sintonía a quienes nos escuchan de qué está pasando con las llamadas TERF o TERFAS, se le dicen aquí en Argentina.
Sí, allí acá en, también. Sí.
También allí. Bien, les comentamos en primer lugar que TERF es un acrónimo de que significa, te lo traduzco porque en inglés tengo muy mala pronunciación, son feministas radicales trans excluyentes, ¿no? Que reniegan de la identidad autopercibida, básicamente del colectivo travesti trans. ¿Cómo está la discusión allí en Europa en estos momentos?
Bueno, como bien lo has señalado vos mismas, estamos atravesando un momento muy complicado, un momento de mucha dicotomía entre dos fracciones cada vez más antagónicas del feminismo, precisamente esa fracción que has explicado muy bien, que es el movimiento TERF, y por otro lado, los feminismos, que me ha gustado mucho que antes has señalado que existen feminismos, que en los cuales caben todo tipo de feminismo, desde el feminismo fronterizo del que hablábamos antes, que puede ser el feminismo decolonial, al feminismo queer, al feminismo pro derechos, por ejemplo, de las trabajadoras sexuales, y también al feminismo que militan nuestras compañeras trans y travestis, ¿no? Hay una situación bastante complicada porque está sobre la mesa el debate sobre una ley trans que ya debería haberse aprobado, pero el Partido Socialista la ha retrasado para modificar algunos artículos de esta ley que considera polémicos, como puede ser el hecho de la identidad de en menores de edad, ¿no? y algunas otras cuestiones más de la propia ley. Pero es verdad que más allá de la ley se ha dado un clima de absoluta violencia y de falta total de diálogo entre las fracciones del feminismo por este sector, como señalábamos antes, absolutamente trans excluyente, que reniega completamente de la ley trans cuando estamos hablando de una ley que lo que hace es ampliar los derechos a personas que hasta la actualidad se han mantenido fuera de un espacio democrático, ¿no? Entonces, estamos hablando de derechos mínimos, derechos básicos, ¿no? En el reconocimiento de estos sujetos como sujetos políticos y como ciudadanos más. Y realmente es un debate que en España está siendo muy, muy complejo y muy polémico, ¿no? Se están dando además un nivel de agresividad en redes sociales, ¿no? Para las personas que, por ejemplo, estamos apoyando desde nuestra militancia feminista, ¿no? Que se apruebe la ley trans y que puedan acceder a los derechos mínimos, ¿no? Las personas trans. Y bueno, se ha empezado con políticas de cancelaciones, con una serie de cuestiones y de ataques, tanto en redes sociales como, por ejemplo, en el espacio público, de pintadas y cosas así, que bueno, resulta un poco triste, ¿no? El hecho de pensar, yo no dejo de pensar en lo que fueron las movilizaciones a nivel mundial en el año 2018, ¿no? Uh-huh. Del movimiento feminista como esa fuerza tan disruptiva, ¿no? Que en la cual alzamos las voces tantas, ¿no? Tantas cuerpos y tantos sujetos y sujetas distintos, y que ahora estemos en esta situación que a veces resulta verdaderamente insalvable, ¿no?
Uh-huh. Yo decía cuando empezábamos la entrevista que estamos viviendo en un mundo que cambia demasiado rápido, ¿no? Y
totalmente,
estamos viendo
sí.
En Europa triunfos de personajes, compartís apellido, no solo con mi productor, sino con sí. una dirigenta recientemente airosa que salió de las elecciones en Italia, pero están en Europa ganando espacios, en Latinoamérica también, pese a que no
también.
Terminan ganando las elecciones, queda un sustrato, ¿no? De derechización, de mucha gente votando derechas. Hablabas también de la cultura de la cancelación, que son cosas sí. que suceden más allá del feminismo, de los feminismos, ¿no? Que suceden en toda la sociedad, pero que inevitablemente, me parece, van a afectar desde lo discursivo y desde los hechos materiales a todas las personas que están en un colectivo tan amplio y diverso como son los feminismos, ¿no?
Sí, afortunadamente, sí. El feminismo nunca fue el feminismo como tal, sino que siempre ha sido un movimiento plural, un movimiento en el cual se aunan muchísimas luchas, un movimiento que ha ido creciendo, que se ha ido enriqueciendo, ¿no? Que partíamos, o sea, que partía de una lucha y una denuncia contra lo que es el patriarcado, hasta que hemos ido ampliando ese concepto de patriarcado para ver que es un concepto sistémico que además engloba todo tipo de opresiones, ¿no? Opresiones de clase, opresiones de raza, opresiones de género, y el feminismo se ha hecho mucho más interseccional en ese sentido, ¿no? De tener todo tipo de aristas y de luchas entrecruzadas. Efectivamente, como lo has señalado vos misma, y que me parece un buen análisis, ¿no? Creo que el proceso fascista y el proceso altamente conservador ha hecho que incluso dentro del feminismo se dé como una resaca, como una ola conservadora, ¿no? Hemos empezado hablando de la diferencia de los feminismos fronterizos frente a un feminismo hegemónico. Muchas de estas feministas TERF proceden de un feminismo blanco, de un feminismo europeo, de un feminismo que solo acepta una rama del feminismo, ¿no? Y desprecia o denigra a las demás, que considera que eso no es feminismo, se reparten carnet de feminista, ¿no? ¿Quién es feminista y quién no lo es, ¿no? Cuando precisamente yo creo que en la diferencia, ya nos lo enseñó la gran Audre Lorde, ¿no? Cuando ella se quejaba como mujer afroamericana, ¿no? De la gran blanquitud que tenía el feminismo ya hace 40 años, ¿no? Y en la diferencia el feminismo ha encontrado siempre su riqueza y su potencialidad, ¿no? No deberíamos perder eso. No deberíamos perder la capacidad que tiene el feminismo de aunar luchas distintas, porque realmente vivimos en un mundo, como decías, tan cambiante, tan hostil, tan violento, tan fascista, que lo que tenemos que hacer precisamente es luchar y contribuir con otro tipo de mundo desde diversas perspectivas, no solo desde una, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la potencialidad del feminismo que tenemos que defender.
Carolina, fuiste muy clara, tuve mucho gusto en hablar con vos esta tarde, así que ojalá la podamos seguir en otro momento.
Igualmente, muchísimas gracias a ustedes y nada, siempre es un, para mí siempre es un volver a casa, aunque estemos a kilómetros de distancia.
Gracias y hasta pronto, Carolina.
Hasta pronto, gracias a ustedes, un abrazo.
Un abrazo. Carolina Meloni hablaba con nosotras y nosotros, es docente, es filósofa, es escritora, argentina de nacimiento, tucumana ella, actualmente está en Madrid, desde allí hablábamos. Es autora del libro Feminismos Fronterizos, Mestizas, Abyectas y Perras. Hablamos por un amplio recorrido de cuestiones que, ojo, parecería que estamos hablando solo de feminismo, pero estamos hablando básicamente de política que afectará a las mujeres, afectará al colectivo trans, pero no seremos las únicas afectadas.